Vamos a seguir con nuestro estudio de Génesis. Nos toca hoy el capítulo 21, tremendo capítulo que realmente tiene mucha enseñanza y le hemos titulado Es el mismo Dios, porque vamos a estar viendo durante todas estas semanas y efectivamente desde las pasadas y anteriores, hemos visto cómo Dios se ha ido revelando a Abraham, ¿no? Recuerdan, para todos los que están siguiendo la serie, Dios en todo momento revelándose de una u otra manera y enseñándole, Abraham cometiendo errores, fallando, repitiendo sus patrones de conducta equivocados, pero a pesar de todo siempre está la misericordia de Dios y vimos la semana pasada el triunfo de la gracia de Dios y ese es el patrón, porque es un Dios de Abraham, es un Dios de Jacob, de Moisés, es un Dios de nosotros hoy en día. Amén. Es el mismo Dios, no ha cambiado. Así que en el capítulo 21 le hemos llamado Es el mismo Dios porque le hemos subtitulado en tres puntos que vamos a ir encontrándolos. Dios cumple sus promesas, Dios salva y Dios eterno. Obviamente entendemos que el ser humano no puede hacer nada en sus fuerzas para encontrarse con Dios. No hay nada que el hombre haga para acercarse a Dios. Es Dios el que se revela y el Dios el que se manifiesta a nosotros por su pura gracia. Y ese es el Dios que se va revelando a Abraham y se revela hoy en nosotros. El ser humano tiene poder sobre la ciencia y bajo su dominio puede descubrir las cosas, la ciencia y los científicos, pero el ser humano está debajo de Dios. Y entonces no puede, en ningún esfuerzo, no hay nada humano que se haga para encontrar a Dios. Él es el que nos busca, Él es el que nos encuentra, y eso es lo que está pasando con Abraham. Y vamos a ver cómo se va manifestando de una manera maravillosa en la vida de Abraham. Entonces, vamos al capítulo 21, es el mismo Dios. El primer punto que se llama Dios cumple sus promesas. Permítame leer entonces los primeros dos versos y oramos. Dice así: Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dijo a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Padre, te damos gracias en esta tarde ya por tu bendita palabra. Este es un capítulo muy hermoso. Te pido que esta palabra viva y eficaz llegue a lo más profundo de nuestro ser y hoy, Señor, salgamos con una mente cambiada, transformada por el poder de tu Espíritu Santo. Te pido que tú nos hables, Señor, y nos muestres y nos clarifiques. Abre todo nuestro entendimiento y estamos listos, Señor, para salir con principios de vida que tú nos vas a mostrar. Te damos gracias por esta linda gente, esta linda familia. Bendecimos este tiempo en el dulce nombre de Jesús. Amén. Y todos decimos, amén. Entonces, Dios cumple sus promesas. ¿Qué está pasando aquí en estos primeros dos versos? Que se cumple finalmente la preciada y esperada promesa de Dios, ¿no? Como hemos visto a sufrir a Abraham en estos capítulos anteriores y Sara, ¿no? Esperando esta promesa que no se daba, finalmente llega el día esperado. Hemos visto cómo es que hasta se cometen errores, pero hoy estamos viendo que dice que Jehová visita a Sara como lo había dicho y finalmente ella concibe a su hijo en su vejez, como lo había prometido. Entonces, por eso llamamos en este primer punto cómo Dios cumple sus promesas. Él está cumpliendo lo que había prometido. Él no podía fallar, él no podía equivocarse, él no podía cambiar de opinión. Él lo había prometido y en este momento ya ha llegado el momento. Ahora, permítame leerles Hebreos 10 para entender algunas cositas. Hebreos 6:15, y se los voy a leer rápidamente. Fíjense lo que dice. Que habiendo esperado, está hablando de Abraham, Hebreos, y dice, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces, decimos, wow, qué paciencia de Abraham, porque realmente tuvo paciencia esperar a la vejez. Pero pareciera como que algo no está bien, porque justamente yo tendría que decirles, Abraham no tuvo paciencia. Porque recuerdan el tema con la esclava, o sea, él sabía la promesa, pero como que le faltó paciencia. Entonces cuando yo estudiaba decía, ah, por supuesto, Abraham no tuvo paciencia. Pero llego a Hebreos y dice que esperó con paciencia. Entonces, caramba, ¿qué pasa? La Biblia no se puede contradecir. Entonces, investigando un poquito, vamos a que esta palabra paciencia, en el original griego, tiene distintas connotaciones. Y encontramos que esta palabra paciencia, en este caso, va más por el tema de la traducción de sufrimiento. Y es la misma que tiene 1 Corintios 13 cuando dice que el amor es sufrido. Y ese sufrido, esa palabrita, en este caso, es esa paciencia de Hebreos que dice que habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces, ahora sí puedo entender, porque dice, si lo podríamos cambiar, ¿no? Y habiendo esperado a Abraham, sufriendo, recibió la promesa. Es más, esta palabra también tiene otras connotaciones en otros pasajes y nos habla de constancia, de perseverancia. Entonces, cuando hablamos de paciencia, claro, todos lo circunscribimos a lo que a todos nos falta, ¿no? Paciencia. Y yo particularmente soy uno de ellos. En mi casa hacemos muchas apuestas de quién no tiene paciencia y yo siempre las gano, porque yo no tengo paciencia, más aún cuando vives con tantas mujeres. Entonces, siempre hay un tema muy fuerte en mi casa con el tema de la paciencia y yo salgo perdiendo. Sin embargo, hay personas que tienen paciencia, ¿no? Mi esposita tiene una paciencia, es increíble la paciencia que tiene. Puede estar horas de horas cosiendo, dibujando, pintando. Ahora es carpintera, se ha vuelto sastre, también es relojera. Hace de, y está horas de horas y la verdad es increíble. Pues Dios le ha dado ese don que yo no tengo. Y cuando pensamos en ese término paciencia, claro, lo ponemos en función del que puede esperar, el que no se inquieta, el que es más apurado. Pero aquí el tema paciencia va más allá, va más amplio. Es un tema de perseverar, de constancia, de sufrir. Y sí podemos concluir que Abraham, a pesar de sus errores, equivocaciones y sus debilidades, sí fue constante. Porque no hemos encontrado en la Biblia un Abraham que le da la espalda a Dios y dice, no, pues ya, soy viejo, ya no creo en tu promesa y me voy o hago lo que sea. No, es un Abraham con debilidades como todos nosotros, pero que a la vez está teniendo constancia, perseverancia en conseguir el propósito y la promesa que Dios le había dado. ¿No es verdad? Entonces, si lo vemos así, vamos a entenderlo mejor. También Hebreos 10:35 nos habla lo siguiente y dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y esta palabrita paciencia otra vez, en este caso va más por la perseverancia, o sea, porque es necesario la perseverancia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, todo esto tiene que ver con el tema de Abraham, ¿no? Sí fue perseverante, a pesar de sus debilidades, errores y distintas maneras de actuar, él perseveró y porque estaba en la escuela, o vamos a decir la universidad, donde Dios nos coloca muchas veces de la vida para pasar diversas situaciones que nos hacen madurar, crecer, aprender, entender, ¿no es verdad? ¿Cuántos esta semana han tenido pruebas? Levanten la mano. Dos nomás, cuatro, ya van subiendo. ¿Sí o no? Hay pruebas duras, somos probados. Conozco una personita muy cercana a mi casa que toda esta semana así prueba, tras prueba, y tras prueba, y tras prueba. Y estaba como en shock así, ya no sé qué pasa. Pues son las pruebas, ¿sí o no? Pero son las pruebas que Dios nos introduce en la universidad de la vida para aprender, para crecer, para madurar. Por eso Santiago claramente nos dice, y es un verso conocido, fíjense lo que dice Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y esa paciencia es perseverancia. O sea, las pruebas nos producen perseverancia, nos hacen más fuertes, nos hacen más maduros, nos hacen mejorar en nuestro carácter. Y es lo que Dios ha estado haciendo con Abraham todo este tiempo. Él está pasando y está llegando a su punto cumbre de las pruebas. Porque el siguiente capítulo, la próxima semana, va a llegar al punto más fuerte, que es el sacrificio de su hijo amado y prometido. Esa sí era la mayor prueba. Entonces, Dios lo ha llevado de a poquitos, ¿no? Lo ha ido preparando para la mayor prueba. Porque finalmente Abraham, en Hebreos 11, ¿cómo termina siendo? El padre de la fe. Abraham es el padre de la fe. Entonces, él en este tiempo ha sido probado, ha sido tratado en su vida, y es lo que todos tenemos que pasar, tenemos que sufrir. Y me encanta el verso 2 cuando dice que concibió Sara un hijo de Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. El tiempo de Dios. ¿Quién pudiera entender el tiempo de Dios, ¿no? Y es lo que tiene que ver con paciencia, con perseverancia. El tiempo de Dios es distinto a nuestro tiempo. El problema es que nosotros queremos todo rápido, ¿no? Queremos la bendición ya, la solución del problema ya, y lo que le pedimos a Dios ya en nuestro tiempo. Pero el tiempo de Dios podríamos llamarlo no en función de tiempo, sino el momento de Dios. O sea, tenemos que encontrar cuál es el momento que quiere Dios para cada cosa de nuestra vida. Y esto era lo que está hablando de Dios en estos primeros dos versos. Dios cumpliendo sus promesas, por eso hemos hablado de este primer punto. Que Dios, como lo había dicho, como lo había prometido, y en el tiempo que Él había dicho, llega finalmente la bendición de Isaac. Y entonces el verso 3 y 4 dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Ahora vemos una respuesta de Abraham al cumplimiento de la promesa. ¿Cuál es? La obediencia. Dios le había dicho que ibas a tener un hijo, pero le dijo, le vas a poner por nombre Isaac y lo vas a circuncidar de acuerdo al pacto y de acuerdo al símbolo que hay. Y él lo cumplió tal cual. Quiere decir que esta es la ecuación. Dios promete y nosotros, ¿qué hacemos? Obedecemos. Dios promete y nosotros obedecemos. Y es lo que está haciendo en este momento. Él está obedeciendo, Él está cumpliendo. Ahora yo obedezco, nada más, eso es lo que está diciendo. En los versos siguientes habla de, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. En capítulos anteriores, cuando Dios le promete este hijo, ella se sonríe. Y por eso Isaac significa risa. Pero en este tiempo ya se cumplió la promesa y ahora hay una risa de gozo. Ya no es una risa de incredulidad, ay, como yo a la vejez, no. Ahora, ¿quién creyera? Voy a reírme y voy a gozarme porque lo que yo no creía hoy se ha cumplido. Entonces vemos una adoración, una alabanza, un gozo por el cumplimiento de la promesa. ¿Y cuántos no podríamos decir aquí que somos testimonio de haber visto cumplir las promesas de Dios en nuestra vida? Hay muchos, yo estoy seguro que hay muchos testimonios porque Dios cumple lo que promete. No hay nada que se escape, solo tenemos que obedecer y confiar. Y ese es el caso de Abraham y Sara, ¿no? Yo recuerdo en tal vez uno de los momentos más temerosos de mi vida, fue, ustedes saben que tengo una hija que se llama Gavita, ¿no? Pues ustedes la ven seguramente muy calladita y muy silenciosa, pero ella en casa es distinta. es molestosa, burlona, y de repente comienza, pero es un pan, es una bondad, tiene, es un corazón, no hace problemas, me obedece en todo. O sea, realmente es una preciosa niña, es un modelo de hija, y tengo que dar testimonio de eso para que ustedes la conozcan. Pero cuando Olguita quedó embarazada de ella, fíjense que la vida de Gavita estuvo en peligro, porque Olguita tuvo un tumor muy grande. Y cuando fuimos a hacer el primer chequeo, el médico nos dijo, ok, estás concibiendo un bebé, pero te tengo que decir que tienes un quiste, un tumor, y como todo tipo de tumor o quiste en el organismo va a crecer. Entonces va a crecer y lo que normalmente ocurre es que pues vas a perder el bebé, porque el tumor crece y hace que pierda, a no ser que te cuides mucho, y bueno, pues esperemos un milagro. Y de verdad, ese fue el momento tal vez más difícil que tuvimos que pasar, porque nosotros nos aferramos a Dios y solamente le pedíamos, Señor, pues te lo encargamos. Y yo recuerdo que hubo un salmo que llegó a mi corazón y lo guardé en ese momento y me apropié esa promesa, porque de verdad teníamos mucho temor, y era el Salmo 27 que dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de qué atemorizarme? Y cuando leí, entendí ese Salmo, decía, yo me aferro a esta promesa, ¿por qué voy a tener miedo si el Señor es mi fortaleza y mi luz, mi salvación? No voy a tener miedo y voy a clamar por esa vida. Y de verdad fue un tiempo en el que confiamos solo en Dios y por supuesto hicimos nuestra parte. Olguita se tuvo que cuidar mucho y inclusive a los 3-4 meses hubo una amenaza, casi lo pierde, hospitalizada unas semanas. Regresamos y en cama, se hizo el embarazo prácticamente en cama. Y cada vez que íbamos a los chequeos el tumor crecía y crecía y crecía. Y de verdad era un peligro, y yo la molestaba a Olguita, le decía, ¿cómo van los dos bebés? Porque salía el bebé y parecía que iba a tener gemelos, ¿no? El tumor, y el doctor decía eso, ¿no? Son como que tuvieras dos bebés. Y llegó el momento de dar a luz, y a los 7 meses, porque no se podía esperar más, tuvo que hacer una cesárea para que ya nazca, había mucho riesgo. Y ahí siempre íbamos aferrados a este salmo. Yo recuerdo haber entrado en el momento de estar presente, fue una de las cosas más impactantes de mi vida, estar presente en una cesárea, y no me desmayé, por si acaso, no me desmayé, pero sí fue impactante. Valoré más a mi esposa, dije, wow, esto es algo que ¿cómo puede sufrir una mujer? Y en ese momento de dar a luz, hubo hasta complicaciones por ese famoso tumor que estaba demasiado grande y no nacía la bebé, y el médico tuvo que cortar doble corte. Es decir, fue una cosa muy, muy exagerada. Nació la bebé y todo estuvo bien. Pero en esos momentos, lo único que hacíamos, yo estaba presente y Olguita estaba consciente, y los dos repetíamos mientras el médico decía, disculpen, hay un problema y voy a hacer esto, me permiten hacer el otro. Y nosotros lo único que hacíamos era recitar y orar este Salmo 27, Señor, tú eres mi luz, mi salvación, no voy a temer, tú eres la fortaleza, no voy a temblar, no voy a hacer nada. Y ya cuando escuchamos, inclusive nació, no lloraba, trajeron a los médicos, la entubaron y una serie de complicaciones hasta que nos dijeron todo está bien y ya descansamos en el Señor. Pero obviamente era una promesa, nos aferramos a ella y finalmente Dios cumplió su promesa. ¿Cómo no vamos a estar gozosos? ¿Cómo no vamos a estar bendecidos con la maravillosa vida de mi hija? Entonces, es lo que está pasando en este momento. Han visto cumplir la promesa de Dios, ellos están gozosos, están felices, y por supuesto, es lo que sucede, es el mismo Dios que en aquel tiempo cumplió sus promesas, es el mismo Dios que hoy cumple sus promesas, si realmente nos aferramos a ellas. ¿Amén? Amén. Entonces, vamos a la segunda parte. La segunda parte es el mismo Dios que salva, en los versos 8 al 21, y permítame leerlos los primeros tres, dice, y entonces, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete al día que fue destetado Isaac, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo, Isaac. Por lo tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Y entonces, ¿qué está pasando aquí? Ya está el niño ahí, Agar, el hijo de la esclava, ya creció, ya es un adolescente. Y comienza esta situación de burla, como cuando, recuerdan capítulos atrás, también la esclava se burlaba de Sara, y hubo este conflicto, y otra vez, y ahora sí, con los dos hijos de Abraham, comienza a haber un conflicto. Y hay un paralelo aquí interesante que hay que explicar entre lo que es el hijo de la mujer libre y de la esclava. Gálatas lo señala muy bien, y fíjense, voy a irme a Gálatas 4, 28 al 31, dice así. Alegoría de Sara y Agar, dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pablo está escribiendo en este Gálatas, en toda esta introducción, hablar del tema de la carne y la lucha que hay entre la carne y el espíritu, pero está poniendo como ejemplo este tema de Ismael y de Isaac, ¿no? Porque está diciendo que claramente hay un hijo de una persona libre, que es Sara, pero hay un hijo también de una mujer esclava. Y lo que sucede aquí es de que ella está viendo que no se pueden llevar, no pueden estar juntos esos dos, hay como que se repelen. Y entonces en su interior Sara dice, no, esto no puede, no podemos convivir juntos, y entonces hay que sacar al hijo de la esclava. Y le pide a Abraham que lo haga. Ahí vamos a llegar, pero aquí hay que hacer un paréntesis y entender todo esto. Es muy interesante que esto esté en la Biblia en Génesis, y que en el Nuevo Testamento Pablo esté hablando de este pasaje, porque nos quiere entender en nuestra vida actual, ¿no? Siempre hay que aterrizar y pensar, ¿cómo lo aplico esto? Esto suena qué bonito como historia, pero hay un principio que se aplica. ¿Y cuál es? Es simplemente que no puede vivir la esclavitud con la libertad. El hijo de la esclava era el hijo de la carne. El hijo de la libre era hija de la libertad. No pueden convivir juntos. Tiene que ser expulsado. Y es lo mismo que Pablo está diciendo. No puedes tú vivir espiritualmente hablando y carnalmente hablando. Tú tienes que echar fuera la carnalidad y tú tienes que vivir en el espíritu. Más adelante en Gálatas 5 va a hacer un paralelo y va a explicar claramente qué es la carne y qué es el espíritu. Lo que es el espíritu es el fruto del espíritu, y te habla de amor, paciencia, gozo, benignidad, templanza, dominio propio. Pero lo que es de la carne, te hace una lista interminable de todo lo más horrendo que la carne nos lleva a hacer. Y dice, estos no pueden convivir. Más adelante, inclusive Romanos habla de los que son de la carne, piensan en lo que es cosas de la carne, y los que son del espíritu piensan en las cosas de las que son del espíritu. Conclusión, no pueden convivir en nuestro ser las cosas espirituales y los deseos de la carne. Y entonces hay un solo paso que hacer, es echar fuera todo lo que es de la carne y pensar y vivir espiritualmente. Es lo que estamos teniendo que entender aquí. Para eso fue hecho esto. Y esta situación que pasaron con el tema de la esclava y la libertad nos lleva a todo esto. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos realmente echando todo lo que es de la carne? ¿No estamos permitiendo que se junten? ¿Estamos tomando esa decisión drástica? Porque imagínense, era una decisión drástica. Sara podría decir, bueno, pues ya me conformo y que vivan los dos, no me importa, pero ella fue drástica, y una decisión de esa naturaleza en nuestra vida es solo de eso, una decisión drástica. Aquellos hábitos o malos hábitos o aquellas cosas feas que sabemos que no proviene del espíritu, sino proviene de la carne, tenemos que desecharlo y tenemos que sacarlo, y no podemos convivir porque tenemos que vivir como libres no como esclavos. Porque lo que es de la carne nos vuelve esclavos y lo que es del Espíritu nos lleva a la libertad. ¿Me dejo entender? Y eso es lo que está explicando aquí. Y por eso lo cruzamos y lo analizamos. Y eso es lo hermoso de la Biblia, que todo guarda relación, no nada se contradice. Esta historia de ellos nos sirve para pensarlo en nuestra propia vida. Y entonces, ¿qué hace Abraham en el verso 12 y 13? Entonces dijo Dios a Abraham: ¿no te parece grave a causa del muchacho y su sierva en todo lo que te dijere Sara? Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. O sea, Abraham no estaba, dijo, ¿cómo? Pero, ¿qué hace Abraham? Va delante de Dios y le consulta, ¿no? Y entonces él comienza a darse cuenta, no me queda otro, pues si Dios me lo dice, lo tengo que hacer. Porque Dios le dijo, oye tu esposa, hazle caso, oye su voz. Aquí sería el sustento por el cual podemos concluir que en la vida hay que ser mandilones, ¿o no? ¿Qué dice? Dice, oye su voz. No sé, yo digo, no, esa es una suposición, no digo que así tiene que ser. Porque dice que hay dos tipos de esposos, el que es mandilón y el que cree que no es mandilón. Así una vez alguien me dijo, entonces yo digo, ¿cómo funciona? Entonces al final todos somos. Pero aquí dice, oye su voz, le dice Dios, hazle caso. Y otra vez el tema de la obediencia, ¿no? Dios le está diciendo, no te preocupes, tú solo obedece, esto ya está bajo control. Ese muchacho va a ser parte de una gran nación, no va a pasar nada, tú haz caso. Por eso cuando hablamos de obedecer a Dios, es un tema de que muchas veces no entendemos lo que Dios quiere hacer, pero tenemos que obedecer. Muchas veces no hay lógica en las decisiones que nos manda a tomar, pero tenemos que obedecer. Yo tengo un amigo aquí en California que conoce al Señor, él es joyero y uno, entre varios negocios que tiene, una de sus áreas de negocios es las joyas. Y pues hace muchas joyas para la venta. Y él me decía que uno de sus puntos más fuertes de negocio en las joyas era hacer todos los símbolos que a muchos les gusta usar, ¿no? Unas medallazas así gigantes con crucifijos e imágenes y anillos. Y eso dice, eso es lo que más me piden. Y cuando él llega al Señor y Dios me da la gracia para discipularlo, él llega un momento leyendo la Biblia, él solo, y me hace la consulta. Me dice, Víctor, me dice, he entendido en la Biblia esto de las imágenes, ¿cómo puedo yo estar vendiendo imágenes? Y entonces, pero ese es mi negocio. Entonces yo le digo, bueno, ¿pero qué piensas tú? No, ya no puedo seguir haciendo esto. Ya, obedece. Pero ¿y mi negocio? Yo creo que debes obedecer. ¿Y mi esposa qué va a decir? Bueno, ya ese es otro tema, convéncela. Entonces, pídele a Dios sabiduría. Y me acuerdo que tomó un tiempo, su esposa dijo, ni hablar, ¿cómo vamos a dejar de vender esto si es lo que más dinero nos da? Y él decía, pero la Biblia dice, y ella que no, que sí. Hasta que al final pasó un tiempo grande, ambos creciendo en el Señor, y tomaron la decisión ambos. Y un día me dice, ¿sabes qué? Ya no vamos a vender más este tipo de imágenes. Es más, tengo mucho almacenado, tengo que ir y mandarlas fundir, y voy a perder mucho dinero y... Pero no, quiero hacerlo en obediencia a Dios. No entiendo, pero sé que tengo que hacerlo. ¿Está bien? Hazlo. Y entonces lo hizo. Y de verdad, aparentemente perdió clientes porque le hacían muchos pedidos. Pero de repente Dios le fue abriendo otras puertas de otro rubro, digamos, de negocios. Y en esa misma área vinieron otros clientes. Y al final nunca perdió negocios. Es más, mejoró y ahora es hasta más próspero. Entonces, cuando a veces salgo con él, desayunamos y me cuenta, pues le va muy bien, pero él sigue siendo firme. Y recordamos esto como anécdota. ¿Te acuerdas aquellos tiempos cuando empezaste y había esta lucha y esta duda, pero tú fuiste fiel, obedeciste? Sí, me dice, y no dejo de darle gracias a Dios y de estar conforme en aquellas decisiones. Entonces, esas son las decisiones que Dios nos mueve a hacer. A veces no parecen lógicas y no tienen mucho... Como razón en nuestra manera de pensar, pero pero lo hacemos en obediencia. Abraham está aquí, no entiendo, pero ok, lo voy a hacer. No, lo voy a hacer. Y en eso dice el verso 14, el 21, entonces Abraham se levanta muy temprano y toma el pan y odre de agua y lo dio a hogar. Qué curioso, solo pan y agua, nada más. Cualquiera, pues si era millonario, le da siquiera una buena cantidad de alimentos, pero pan y agua. Y eso me hace pensar que Abraham entendió que el sustento no era de él, sino el sustento venía de Dios, ¿no? Le da este pan y agua, le dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó al muchacho y la despidió. Ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Fíjense qué escena tan dramática. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Comienza a llorar, ¿no? Y entonces dice, y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. ¿Qué historia para entender? Por eso he puesto este segundo punto. Dios salva. Dios oye. Dios rescata. Fíjense, está esta escena en donde Agar se ha olvidado de la promesa que le había hecho Dios. Ya esto nos parece conocido. Ya había sucedido, ¿no? Cuando a ella también la corren de la casa, ¿se acuerdan? Estando embarazada. Y Dios la rescata, y esta vez es lo mismo, pero a mí lo que me encanta es que el muchacho alza su voz y llora, en desesperación, sediento, y dice, y oyó Dios la voz del muchacho y le hace la pregunta, ¿qué tienes, Agar? No temas. O sea, siempre que hay un lamento de uno, siempre que hay un momento de desesperación, Dios nos escucha. Dios responde, eso no hay duda, o sea, siempre que nos ve en dificultades, Él va a responder ante un lloro desesperado, Dios va a sostenernos, Dios está en control, y le hace la pregunta divina, ¿no? ¿Qué tienes? Y la respuesta divina, no temas, es una sierva que está desesperada, pero Dios está en control y Dios salva y rescata. Y no solo eso, le abre los ojos y les hace ver el sustento, que en ese momento era el agua para que puedan beber y no se mueran, ¿no?, de sed. Los rescata y Dios estaba con ellos. O sea, yo me quedo sorprendido porque una y otra vez es lo que Dios hace en cada uno de nosotros. En nuestro momento más difícil de nuestra vida, en donde hemos estado probablemente en desesperación existencial, crisis, lo que sea, aún sin hablarlo, pero en sufrimiento interno, Dios nos ha rescatado. Dios nos ha sacado, Dios nos ha sostenido. Y Dios usa personas, situaciones, ¿no? Así que aquella personita que te está molestando, te está llamando, te está buscando, te está invitando, es lo más seguro que es el enviado de Dios para salvarte. ¿No es verdad? Es la enviada o el enviado de Dios para finalmente conocer la verdad. Por eso hay un chiste muy conocido que dice que había un hombre que cristiano, ¿no? Esta es una broma, cristiano, y de repente hay un diluvio y él está mirando que todo se está hundiendo, lleno de agua, y entonces él dice, ah, no, pues yo tengo a mi Dios y él me va a salvar, y le dice, Señor, envíame los ángeles para rescatarme porque parece que estos aquí, todo se va a ir un diluvio, Y entonces él está viendo que va subiendo el agua en las calles y él está parado en la puerta de su casa y pasa una lanchita así y le dice, hey, sube, vámonos, te rescato. No, 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 Dios me va a rescatar. Deja ahí la lanchita, entonces el agua sigue subiendo y dice, uy, mejor me subo al último piso del edificio, sube hasta a la azotea, al techo, y desde ahí dice, Dios, envíame tus ángeles a rescatarme, yo confío en ti, soy tu hijo, no va a pasar nada. Y el agua está subiendo, en eso pasa un helicóptero, ¡ey, súbase, vamos! No, 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 Dios me va a enviar un ángel, no sé, usted siga su camino. Y entonces de repente sube el agua y dice, Dios, 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 y gluc, 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 se ahogó y murió. Entonces se va al cielo, ¿no? Se va al cielo y llega y le dice, Dios, ¿qué pasó, Dios? Soy tu hijo. He orado, he clamado y no me enviaste ni un ángel a rescatarme. Y Dios le dice, oye, te envié una lanchita, te envié un helicóptero y tú no hacías caso. ¿Qué puedo hacer más? ¿No? Eso que suena a broma es una gran verdad, ¿no? La soberbia humana a veces nos hace pensar, oh no, todo está con Dios. Y no estás mirando la persona que está usando Dios a tu lado para animarte, para exhortarte, para salvarte, para ayudarte, ¿no? O aquella situación que es un momento en que Dios está trabajando con tu carácter para llegar y arrodillar y doblar rodillas y humillarte. O sea, Dios usa a las personas. Dios usa y Dios está usando esta situación para rescatarlos. Y es la manera como Dios nos salva. Siempre hay un momento en que Dios nos salva. Cualquiera que sea la situación, es increíble. O sea, yo tengo el privilegio de haber pasado una de las experiencias más, creo que les he contado, más interesantes de mi vida, cuando una vez estaba en un avión de regreso de Perú a Los Ángeles y venía solo y de repente, cuando yo viajo no me gusta hablar con nadie, la verdad. O sea, soy bien callado y me gusta viajar así, tranquilo, y cuando me toca alguien que me está preguntando mucho, hablando, la verdad, me hago como que no quiero hablar, ¿no? Son 9 horas de viaje, imagínense si me pongo a hablar con alguien, 9 horas, uf, me muero. Entonces, soy de poco hablar, la verdad, no me gusta hablar mucho. Y de repente, estoy viajando solo y ya en la línea para entrar, delante mío había una joven y me pide, creo, una pluma. Sí, se la presté, hubo un primer contacto. Ah, usted va para Los Ángeles y yo también, oh, ya. Saliendo de Perú, ¿no? Y ya. Llego al avión y me siento y curiosamente esa misma persona se sienta a mi lado. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola. Y estaba muy tranquilo yo, dispuesto a ponerme así como para que no me hable nada. Y me comienza a buscar conversación y me dice, ¿va a Los Ángeles? ¿Sí? ¿Usted va de paseo? ¿Vive allá? No, yo vivo allá. Ah, vive allá, sí. Ah, ya. ¿Y usted? No, yo sí estoy de paseo porque yo soy una empresaria, me voy a China, tengo unos negocios en Perú, voy a China a traer mis exportaciones y estoy de pasada en Los Ángeles solo un par de días. Oh, qué bien. Okay. ¿Y qué hacen en Los Ángeles? Uy, dije, ya empezó la conversación. Entonces, le digo, sí, bueno, soy consejero, pastor. Y entonces le abren los ojos. ¿Consejero? ¿De qué tipo? Consejero matrimonial, familiar y un poquito de esto. No, me dice, no puede ser. ¿Y qué hice? Le dije, le he insultado, le he hecho algo malo. No, 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 me dice, Dios, eres increíble. Dice, y entonces me dice, fíjese, ¿le puedo contar mi historia? Oh, ok, ya. Yeah. Y me dice, estoy exactamente a un mes de casarme. Y alguien me invitó a una iglesia, el mes pasado, y he empezado a ir, una iglesia cristiana. Y he comenzado a ir, me encanta escuchar las cosas de Dios, la Biblia, he empezado a leerla, pero mi novio no quiere nada. Y entra aún en un problema porque ahora digo, ¿cómo me voy a casar con alguien que no quiere ir a la iglesia y que no quiere saber nada de Dios? Y estoy empezando a sentir un problema muy grave y estoy a un mes de casarme. Y este es mi último viaje, regreso y tengo que preparar la boda, ya está todo listo. Y antes de viajar, yo me he arrodillado y le he dicho, Dios mío, ayúdame, ayúdame a tomar una decisión sabia, no sé qué va a pasar. Necesito que alguien me aconseje. Fui a mi iglesia, pedí consejería, me dieron para 2 meses y no he podido hablar con nadie. Y ahora me siento y usted me dice que es consejero y pastor, no puedo creerlo. Y estaba emocionado y dije, bueno, ¿y qué? Pues aconséjeme. Ok, mire, Tenemos 9 horas, así que no hay problema, te puedo aconsejar, te puedo dar introducción al discipulado, charlas prematrimoniales y todo. Y de verdad, nos pasamos las 9 horas. Todo lo que le pude hablar, aconsejar, enseñar, la Biblia, todo su situación. Llegó a Los Ángeles, le dije, mira, hay una parte que no te puedo explicar, pero quiero que conozcas a mi esposa. La traje a mi casa después, conoció a Olguita también tuvo charlas con ella. Es decir, quedó tan agradecida, tan bendecida y dijo, ¿puede hablar con mi novio? Sí, ya, entonces hicimos conexión, internet, hablamos. Ella se regresó al Perú, yo seguí hablando con él y aclarándole algunas cosas, los animé a que vayan a la iglesia y finalmente él se convirtió a Cristo en ese mes. Comenzaron a asistir a su iglesia y ella estaba, y yo impactado, ¿cómo Dios pudo hacer esta conexión? Decía, no puedo creerlo. Y lo más interesante fue que al mes me llama y me dice, quiero que venga a casarnos a Perú. Así que fuimos a Perú, los casamos y fue algo espectacular y lindo cómo Dios hizo la obra. Son una pareja linda, siguen siendo creyentes y todo. Entonces yo siempre he pensado en ese caso, digo, wow, cómo Dios en medio de las circunstancias aún más difíciles, Dios mueve sus fichas. Yo solo fui un instrumento, no es que yo, nada, o sea, yo solo fui la persona que en ese momento Dios usó para, ella necesitaba solo una orientación y él también así como una empujadita a las cosas de Dios para que hagan todo de la manera de Dios, ¿no? Entonces, cuando veo y leo esto, digo, es exactamente, ¿no? Está clamando, alzando la voz, llorando, y Dios está ahí obrando y rescatándolo, salvando, y es lo que ha hecho en mi vida, lo ha hecho con muchos de ustedes, estoy seguro, y lo sigue haciendo. Por eso yo digo, es el mismo Dios. No sucedió solo con Abraham, sigue sucediendo hoy en día. El mismo Dios sigue actuando con las mismas características como lo hizo con Abraham y como lo sigue haciendo con nosotros, ¿no? Por eso no estamos contentos por eso. Amén. Y vamos a la tercera parte para terminar. Y dice en la tercera parte, Dios eterno. Punto 3, hemos dicho que Dios cumple sus promesas, Dios salva porque es el mismo Dios y Dios es eterno. Entonces en el verso 22, entonces en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, y Abraham diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Y respondiendo a Abimelec, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dijo a Abimelec, y hicieron ambos pactos. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte y dijo a Abimelec a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarán de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juntó. Ahí juraron ambos. Así hicieron pacto en Berseba y se levantó Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Entonces este pasaje parece salido del capítulo pasado. Porque se acuerdan, la semana pasada se habló el tema de Abraham con Abimelec, ese encuentro donde Abraham otra vez vuelve a hacer mentir a Sara para que, en su temor de que lo maten a él, le dice, miente y di que eres mi hermana, y Abimelec se entera porque Dios le habla, ¿cómo vas a tomar a esa mujer si tiene marido? Y entonces Abimelec va donde Abraham y le dice, ¿cómo me haces esto? No, y hablamos la semana pasada que hubo toda una conversación, pero sirvió para que Abraham abra su corazón, confiese, restaure, se arrepienta, ¿no? Vemos también un Abraham débil en situaciones que todavía a veces no sabe manejar. Y saltamos a este trozo donde otra vez aparece Abimelec Y hay un encuentro de ellos. Llama la atención que Abraham, obviamente, ya es reconocido acá como un personaje de fama, de dinero, de influencia. Y Abimelec es todo un personaje, no es como un príncipe, es un nombre, un cargo que tiene. Y es más, se aparece con su ejército, con el príncipe de su ejército. Y están teniendo ahí una conversación, pero lo increíble es que este Abimelec le dice: Dios está contigo en todo cuanto haces. Y eso me gusta porque quiere decir que Abraham, a pesar de sus errores que ha cometido, pero no sabemos al detalle, pero ¿qué cosas más habrá hecho Abraham para que este personaje quede sorprendido y reconozca que hay un Dios grande que está del lado de Abraham? O sea, hay un respeto por Abraham, cosa que no ocurría. Hace 2 semanas hablamos, inclusive, ¿se acuerdan de Lot? Que no pudo tener mucha influencia. Pero aquí sí, Abraham es un hombre de influencia con el favor de Dios. Y Abimelec lo está reconociendo como tal. Y entonces ya no están entrando como en una discordia, sino al contrario. Le está pidiendo por favor que no le haga daño. Júrame, le dice, que no le harás falta a mis hijos y a mis nietos, sino como yo he tenido bondad contigo, tú también vas a estar conmigo en esta tierra. O sea, en otras palabras está diciendo: mira, vamos a vivir acá juntos, pero tú no te metas conmigo con toda tu influencia y tu poder. Yo te reconozco como un hijo de Dios y yo voy a estar bien contigo. Y Abraham sabiamente llega a un acuerdo y le dice: no hay problema, a pesar que nuestros empleados se han peleado por un pozo, mencionan a este pozo, pero hagamos un pacto juntos, hagamos un juramento y un acuerdo de paz, digamos. No, no es tiempo de estar en peleas, y esto hay que reconocer que Abraham es una persona de paz, es un agente de reconciliación, y es algo, un principio para reconocer en nuestras vidas, cualquiera sea nuestra situación, en donde quiera que nos movamos, seamos como hijos de Dios agentes de paz, agentes de reconciliación, no de contienda, no de problemas. Y no es solamente que hay que llevarnos bien con los hermanos y con las hermanitas, sino hay que llevarnos bien siempre, en cuanto te sea posible, con todos, dice la palabra. Entonces, Abraham está siendo sabio, audaz, y está diciendo: ¿qué? Vamos a ponernos de acuerdo y que este pozo, que en esos tiempos los pozos eran muy preciados, estamos hablando de desiertos, que sirva para todos nosotros. Y por eso juraron, dice, ambos, y le pusieron ese nombre, el pozo de los siete o del juramento, y hicieron ese pacto en Berseba, ¿no? Y se fueron tranquilos. Y en el verso 33 me gusta cómo Abraham planta un árbol, dice, tamarisco en Berseba, e invoca ahí el nombre Jehová. Y un árbol de tamarisco es un árbol como frondoso, así que muchas ramas, y que lo usa como, digamos, su lugar de adoración. Y en ese lugar adora a Dios. Esa es una de las características también, que no perdamos nunca la oportunidad de adorar a Dios en las circunstancias malas, buenas o mejores. Nunca dejemos de adorar a Dios. Él lo está haciendo aquí, está invocando el nombre de Dios eterno. Y esa es por eso una de las revelaciones que está teniendo Abraham en este momento, que Dios es eterno, es el principio y el fin. Y hoy está aprendiendo algo más, Abraham. No solo que Dios cumple sus promesas, no solo que es un Dios que salva, sino es un Dios que es eterno, que ha estado desde el principio, es y será. Y permanecerá por siempre, porque Abraham se quedó a vivir ahí muchos días más con los filisteos. Había todo un tema, pero lo importante es que él está reconociendo la eternidad de Dios. Y ese mismo Dios es el mismo ahora, porque si hablamos de eternidad, es un Dios que no termina, que no tiene ni principio ni fin, que es. Entonces, es bueno reconocer que Dios cumple sus promesas siempre, cualquiera que sea la circunstancia. Solo tenemos que obedecer. Que Dios nos salva y nos rescata bajo cualquier circunstancia. Escucha nuestra voz. Él nos oye, porque Dios es eterno. Ya está listo Abraham para la prueba mayor. la siguiente semana sí que será la prueba mayor. Y como que este ha sido, digamos, la universidad, el camino para que él vaya aprendiendo escalón por escalón las maravillas que Dios tiene con él. Y eso es a lo que hoy terminamos, ¿no? Y concluimos. Es el mismo Dios. Ese Dios que hemos aprendido de Abraham es el mismo Dios que se manifiesta hoy con nosotros. Se está manifestando a través de las circunstancias, a través de aquella personita que está siempre hablándote de Dios, a través de nuestra propia vida, a través, por supuesto, de su palabra. Por eso buscamos una comunión diaria con ella, porque Dios nos está hablando en su palabra. Por eso es el Dios de siempre, el Dios eterno, al que no debemos dejar ni permitir que en ningún momento nos desenfoquemos de esas maravillas que trae Dios. Por eso repito el título de hoy, ¿no? Es el mismo Dios, amada familia. Confiemos y sigamos confiando en Él. Y sigamos aprendiendo en cada circunstancia qué nos está revelando Él. ¿Qué es lo que hoy quiere revelarnos, ¿no? Probablemente para algunos hoy se está revelando en su amor, para otros será hoy se está revelando en su paz, en su bendición, en su consuelo. Hay cada situación que nosotros vamos aprendiendo de Él en cada circunstancia, porque Él es el mismo Dios de Abraham y el Dios de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque...